Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca, Banca 258. Porque vos ya sabés que son 257 los diputados en el Congreso Nacional. Y aquí te proponemos tener tu propia banca. Aquí te proponemos tener voz y voto. Aquí te proponemos que tengas tus bancas, que son las bancas, que se merecen. Y lo hablo en plural, porque se lo merecen las pymes. A lo largo y a lo ancho del territorio argentino, 95% de los argentinos y argentinas somos pymes. Por eso que este 95% estaría representado, lamentablemente, de manera virtual, pero aspirando a que sea un hecho aquí, en la Banca 258, que es tu banca, que es la banca de los argentinos y de las argentinas, que es la banca de las pymes, en donde vos tenés voz y voto. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también nos escuchan a nivel nacional como internacional a través de ese toque mágico que solo Google Play te puede brindar, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, y allí estamos presentes. En cualquier ciudad también del mundo, solo tienes que tener en cuenta la diferencia horaria. Y ahora te voy a decir la hora para que sepas que esta hora significa que estamos en vivo, siendo las 13 horas 7 minutos 25 segundos, haciendo una temperatura de 20 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual. Decirles que pareciera que hace más frío porque hay viento. No sé si muchos supieron que a las 5 de la madrugada aproximadamente llovió, hubo chaparrones dispersos, pero luego lo que se percibió es un cambio de viento, y lo que vamos a tener a lo largo de estos días es chaparrones y probabilidades de lluvias, ya sea para mañana miércoles como también para el día jueves. Realmente cambios rotundos de las temperaturas, en donde las temperaturas máximas van a estar entre los 23 grados y las mínimas aproximadamente en los 13 grados. Con todo esto le estamos diciendo que estamos en vivo, y voy a hacer la presentación a él. Él es mi co-conductor. Él es quien primero se sienta en esta, en tu banca, en la banca del pueblo, en la banca de las pymes. Por eso le digo buenas tardes, y aquí está en los estudios, como todos los martes, Raúl Utín. Hola, Raúl.
Buenas tardes, Alejandra, un gusto poder hablar contigo y fundamentalmente poder hablar con nuestra audiencia. Realmente hoy los temas que nos convocan son muchísimos. Muchísimos porque indiscutiblemente el superministro Massa volvió de los Estados Unidos.
Sí.
Volvió con muchas novedades y fundamentalmente tratando de recomponer la agencia, la agenda después de el 6,2% de inflación que cerró el mes de septiembre.
No estuvo para nada mal el acto fallido, discúlpenme, diputado, pero estuvo excelente, estuvo brillante. Continúe.
La inflación del 6,2, por supuesto, no solamente no nos dejó conforme, palabra que empleó Massa, a nadie, sino que consideramos que es una locura seguir con un promedio del 7, casi del 7%, porque tenemos que tener en cuenta que julio fue 7,4, que agosto fue el 7 y septiembre fue el 6,2. No podemos decir entonces que la inflación está bajando. Por el contrario, tenemos que entender que la inflación está a un nivel que termina por sabotear el trabajo fundamentalmente de aquellos sectores que más lo necesitan, que más necesitan consumir, que más necesitan llegar a los alimentos necesarios. Y hoy por hoy, lamentablemente, tenemos que reconocer que el 80% del salario se lo terminan llevando los alimentos.
Sí.
En ese sentido, conviene destacar que realmente Massa hizo un trabajo importante en Estados Unidos, dejando una serie de canales abiertos. Ejemplo, terminó de armar el tema del Club de París,
sí,
la renovación de los 2.000 millones de dólares que se le debe al Club de París. Seguramente va a ser con una baja de interés, pero esto lo vamos a saber cerca de fin de mes cuando se vaya nuevamente a París. El otro tema que sí vale la pena destacar, que por otra parte ayer lo tocó con mucha energía Máximo Kirchner en el acto de Plaza de Mayo, es que es imposible seguir planteando la deuda con el Fondo Monetario Internacional en los términos que se firmó antes de la guerra en Europa.
Sí.
Y esto es importantísimo, sí, destacarlo, porque el gobierno que viene va a tener que empezar a pagar las cuotas.
Sí.
Va a tener que empezar a pagar sin recibir.
Exacto.
Del Fondo Monetario Internacional la contrapartida.
Es decir, sin recibir para pagar.
Claro, que es lo que estamos haciendo en este momento. Si en este momento que estamos recibiendo de alguna manera con retraso o no con retraso, pero lo estamos recibiendo, los dólares necesarios para pagar cada una de los vencimientos que son trimestrales, nos está costando tanto y fundamentalmente se está haciendo semejante ajuste,
sí,
sobre el presupuesto nacional. Vos misma lo dijiste en otras oportunidades, se está ajustando sobre salud, sobre educación, sí, sobre sectores claves. ¿Qué va a pasar cuando en el 2026,
sí,
que es el gobierno que viene, aclaro, tenga que pagar cash, tenga que pagar viva, la tenga que sacar del Banco Central de la República Argentina, sí, de las reservas del Banco Central, tenga que pagar esa cifra? Entonces, hoy por hoy es bueno empezar a plantearse dónde estamos parados para que otra vez no nos agarre, como nos pasó con Martincito,
sí,
no nos agarre la urgencia, no, porque hay que firmar ya, porque hay que firmar ya, porque esto se cae.
Sí.
Yo creo que lo tenemos que tomar con el tiempo necesario y saber que en el 2026 las cifras que hoy se están manejando son absolutamente impagables y que el trato que necesitamos recibir es otro.
Raúl, ¿por qué cuesta tanto renegociar con el Fondo Monetario Internacional? Le costó en su momento a Silvina Batakis, que, bueno, duró 30 días aproximadamente. Ahora no pareciera ser el objetivo de Sergio Massa. ¿Por qué cuesta tanto renegociar?
No es un problema de renegociar. Justamente el Fondo Monetario Internacional quiere que le debamos.
Bien.
No solamente que le debamos mucho, porque de esa forma te tienen agarrado de las pestañas.
Sí, sí.
De alguna manera, ellos están absolutamente tranquilos porque nosotros tenemos lo que se llama una garantía fundamental.
Exacto.
Tenemos lo que necesita el mundo. Tenemos las reservas naturales de litio, tenemos las reservas naturales de energía, tenemos las reservas naturales de agua potable,
sí.
Tema fundamental para el mundo del futuro. Tenemos las reservas naturales que el mundo necesita y nosotros las tenemos, se puede decir, prácticamente inexplotadas.
Exacto.
Inexplotadas. Para el Fondo Monetario Internacional esto es una garantía necesaria y suficiente. Más te voy a decir, el Fondo Monetario quisiera que no le paguemos.
Exacto.
Y que pueda quedar con las reservas, porque en definitiva el Fondo Monetario está manejado por los grandes intereses del mundo. No es una entidad filantrópica que viene a salvar a aquellos países que tienen problemas económicos. No, por el contrario, es una entidad que busca, a partir de sus mandantes, que son los países que tienen la sartén por el mango y el mango también,
sí.
Busca tenernos agarrados del cogote.
Bien.
Y así lo hace.
Es decir, que es nuestra decisión política.
Así es. De hecho, la inflación, que hoy por hoy todos lo marcan así, es el problema más serio que tienen todos los argentinos.
Sí.
La inflación es provocada por el mismo tratado del fondo. Cuando el fondo nos obliga a devaluar más rápidamente, indiscutiblemente todos sabemos, los empresarios que me están escuchando lo tienen claro, devaluamos, esto se vuelca a precio.
Sí.
Nos obliga a que tengamos las tarifas más adecuadas al precio, que no tenga que tener subvención por parte del Estado.
Sí.
Porque la subvención significa de alguna manera un gasto del Estado que después ellos lo consideran inflacionario. Pero también es inflacionario que nos suban las tarifas a valores impagables por parte del pueblo.
Bien.
Todo esto que es inflacionario tiene que ver fundamentalmente con la política que hoy se está llevando a cabo. Entonces, cuando nos dicen con toda claridad que lo que buscan es bajar la inflación,
sí.
Tomalo con pinzas. Tomalo con pinzas. Porque en realidad no hay mucha voluntad en bajar la inflación.
Exacto.
Y fíjate este tema que tocaste, que me parece interesante. Acá se había implementado ya en épocas pretéritas los precios cuidados.
Sí.
En una época andaba muy bien con el Chico Costa,
sí.
Gran amigo, por cierto, y andaba muy bien el precios cuidados. Lo único que hacía falta, por supuesto, era control.
Sí.
Que inclusive en un momento se intentó hacer el control a través de las fuerzas populares, para que los chicos vayan al supermercado, vean los precios,
sí.
Y si no están los precios cuidados, avisen, denuncien.
Sí, lo exijan.
Bueno, ahora parece que no va a precios cuidados. Ahora
no.
Vamos a hacer precios justos.
Sí.
Pero ¿a qué llamamos precios justos?
Exacto.
¿A qué llamamos precios justos? Precios justos es el precio justo que pone las grandes corporaciones. El precio justo que están negociando, pero a nadie se le ocurre que lo primero que debemos hacer es abrir los costos para saber cuál es el precio, porque en definitiva el precio es costo más rentabilidad.
Exacto.
Nada más.
Así es.
Entonces, determiname cuál es el costo, que lo podemos chequear perfectamente, determinemos en conjunto, utilizando esta palabra justamente,
sí.
Cuánto querés ganar, y en función de eso determinamos cuál es el precio final del producto. El presidente está negociando con los 20 grupos, sí. Más importantes del país, que son los que manejan prácticamente el 80% de los precios de los productos finales.
Sí.
Y fíjate que esto nosotros lo hemos hablado en reuniones anteriores, de cómo no podemos controlar a 20 grupos.
Sí.
Lo que sucede es que lo que se sigue intentando no es controlar, sino convencer.
Mm.
Pero ¿cómo convencemos al zorro para que no se coma la gallina?
No es controlar, es negociar.
Entonces, esto termina siendo joda. ¿Por qué? Porque llevamos ya casi 3 años, vamos a cumplir dentro de poquito los 3 años, y en 3 años no lograste convencer a nadie, por el contrario, hicieron lo que quisieron, se la llevaron en pala, cobraron lo que quisieron, y ahora, en el último año, donde tenemos que mostrar que podemos, que la gobernabilidad es posible, vamos a seguir intentando negociar con el zorro.
Sí, y un miércoles dijiste que el viernes se iniciaba la lucha contra la inflación, en realidad la guerra contra la inflación, que fue con Chasquibum.
Sí, no tiramos una sola bala contra eso. Y hoy estamos exactamente, lamentablemente, ¿no? Estamos exactamente parados en el mismo lugar. Porque yo no espero, sinceramente, estoy siguiendo los números. La primera semana de octubre fue una inflación, estamos hablando de alimentos, del 2,8. Sí. En los primeros 15 días estamos en el 4,2. Sí. Si los primeros 15 días estamos en el 4,2, sí, va a ser bastante difícil que bajemos el 6% en el transcurso del mes de octubre.
¿Y cuál va a ser el argumento de Massa en ese
entonces
momento?
Estamos siempre dando vuelta en lo mismo, no le ponemos todas las ganas, toda la voluntad, todo el empuje del gobierno para bajarlo, pero acá no hace falta ganas, acá hace falta decisión política para pegar donde corresponde pegar, porque cada uno de los que suben precios tienen nombre y apellido.
Exacto.
Entonces sabemos perfectamente a dónde ir, qué exigir y qué pedirle a cambio. Hoy no se hace porque hay una decisión concreta para que no se haga.
Raúl, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué vos lo haces tan sencillo y en el gobierno lo complejizan tanto?
Yo estoy acostumbrado a hacer las cosas sencillas porque soy empresario. Y me manejo en términos de empresario. Nosotros decimos que las ecuaciones más complejas se dividen nada más que en suma, resta, multiplicación y división. Solamente hay que abrirlas. Y esto es lo que hacemos y esta es nuestra manera de pensar. Cuando nos enfrentamos con los burócratas, tratan de hacerlo lo más complejo posible para que cada uno tenga su lugar bajo el sol. Nosotros no necesitamos eso porque manejamos una empresa donde tratamos de ser productivamente lo más eficientes posible.
Clarísimo. Te quiero hacer una pregunta para finalizar con esta primera parte. ¿Fuiste ayer a la marcha? ¿A cuál de las marchas? ¿Estaba dividida? ¿Había lealtad? ¿Había deslealtad? Contame.
No. Nosotros fuimos a la marcha que entendimos que tiene que ver con las necesidades y el sentir del pueblo argentino. O sea, hoy hay que marchar a la Plaza de Mayo. ¿Y por qué hay que marchar a la Plaza de Mayo? Y no tiene nada que ver con el Día de la Lealtad y con el peronismo y con cantar la marchita. Tiene que ver con la problemática que hoy tiene el pueblo argentino. El pueblo argentino que hoy no puede llegar a tener un plato de comida, el pueblo argentino que hoy no tiene trabajo, el pueblo argentino que el 50% está bajo la línea de la pobreza y la línea de la indigencia. A ese pueblo, la única solución que tenemos para poder ayudarlo, para poder impulsar políticas, es a través de la unidad. Sí. Y por cierto, ayer en Plaza de Mayo, y después te voy a hablar de los otros actos, por cierto, ayer en Plaza de Mayo pudimos reunir a más de 100 entidades, entre, por supuesto, entidades sindicales, que por supuesto, como corresponde, son la mayoría, pero donde estuvo parte de la CGT, para que nos digan que la CGT estuvo en otro lado. No. Gran parte de la CGT estuvo en Plaza de Mayo.
No, la corriente federal estuvo toda.
No, pero además de la corriente federal estuvo la fuerza sindical, sí, encabezada por Moyano y, sí, y encabezado justamente por Paco Manrique.
Sí, Secaspi.
Por Pablo... ay, se me fue el apellido, no importa. Pero en definitiva estuvo representada la Corriente Federal de los Trabajadores, estuvo representada la CTA, sí, de los Trabajadores, estuvo representada la CTA Autónoma, sí, cada uno con todos sus dirigentes, estuvo representado, por supuesto, a todas las pymes, estuvo representado las cooperativas, estuvo representado las cooperativas agrarias, estuvo, sí, representado el grito de Alcorta de Pedro Peretti. O sea, en definitiva, para no hacerte la muy largo, sí, porque se nos va el tiempo, 100 entidades formando un círculo de acero donde queremos mostrar a la sociedad la unidad para resolver los temas que hoy nos afligen.
Sí.
Y por cierto, para eso necesitamos ser escuchados. Y para ser escuchados no hay nada mejor que ir a la Casa de Gobierno.
Sí.
Poner grandes parlantes y decir los discursos que se dijeron ayer, muy, muy importantes, tanto el de Yasky, el de Amichetti, el de... no me quiero olvidar de ninguno. Sí. El de...
Bueno, cerró también Manrique.
No, cerró Manrique.
Cachorro.
Cachorro Godoy, claro. El de Cachorro Godoy y el de Máximo Kirchner.
Exactamente.
¿No? Tuvimos 5 discursos, cada uno más importante y más interesante que el otro, porque se plantean cosas concretas.
Yo quiero aclarar algo, con todo respeto y demás. Yo esperaba un cierre de un Pablo Moyano o esperaba un cierre de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Te doy una explicación.
Bien.
Pablo tenía un problema, falleció una persona cercana, sí, a él, sí, y estaba realmente estaba muy deprimido, sí, y pidió él no hablar. Kicillof era un invitado de lujo, por supuesto que a mí me hubiese encantado que cierre Kicillof,
sí,
pero no era el momento ni era su lugar.
Bien.
Bienvenido, por supuesto. Ojalá, por supuesto, lo tengamos siempre entre nosotros. Me parece un dirigente de primera, además de ser un amigo, me parece un excelente... Me hubiese encantado.
Aparte se la juega.
Lamentablemente.
Porque fue al acto.
Bueno, el hecho de estar.
Se la jugó.
Claro, el hecho de estar ya marca suficiente, ¿eh? Estar en el centro de la escena y mostrar que él apoya este grupo.
Exacto.
Que es ni más ni menos que todo el espectro de producción y trabajo, me parece un acto excelente,
sí,
por parte de él.
Y ahí estaba también Walter Correa,
por supuesto,
el ministro de Trabajo.
Por supuesto, Walter Correa está siempre, es de fierro.
Yo te quiero decir lo último nada más.
Dale.
Que a mí por lo menos me dolió, a mí personalmente, teniendo en cuenta los diversos programas y este programa que es Banca 258 y las pymes. ¿Por qué no estuvieron en lo que sería el acto, en la parte de arriba, uno de los representantes pymes? Porque yo no vi a nadie representando a las pymes.
Bueno,
yo personalmente te lo digo, sí, de corazón, en algo que yo noté.
No, te
y
entiendo
dije,
perfectamente.
Qué dolor, dije yo.
Te lo preguntaremos mañana a Michetti. Bien. Pero...
esto me nació a mí.
Te digo que en lo personal no hubiese aguantado 4 horas parado en el escenario. Las piernas no me dan para tanto. Pero realmente es una decisión política que tomaron inconsultamente. Y lo que me dolió. O no terminé de entender, para decirlo en términos más suaves, es por qué no fuimos consultados. Porque si me consultaban, digo, no, mirá, No, mira, no me cuente, porque necesito estar sentado.
A ver, a mí lo que me dolió en definitiva, Raúl, es directamente que no esté uno en representación, porque te pueden haber consultado y vos podrías haber dicho, mira, yo no me siento para estar 4 horas en el escenario, pero podría ir uno de los tantos que han estado representando a las pymes.
Vamos a dejarlo para mañana el tema.
Es solo una cuestión mía del día de hoy.
Bien.
Y le agradecemos a él por estar en Banca 258, el primero en sentarse. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado de los problemas del país y también integrante de Fundación Proteger. Y esto te lo digo porque el invitado que sigue tiene mucho que ver. Estuvimos con Raúl Utín. Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia Franco Valente y también auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Quien se sienta aquí en Banca 258 es Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y ya tenemos a nuestro invitado, que es un lujo realmente y que ya se va a sentar en esta que es su banca, la Banca 258. Él es director de la empresa familiar textil Galfione Compañía. Fue elegido como el nuevo presidente de la Fundación Proteger, una organización sin fines de lucro, creada con la misión de asistir, desarrollar, contener e integrar a la cadena de valor agroindustrial textil de Argentina. Tenemos el placer, el gusto enorme de tenerlo a él, nuestro querido Luciano Galfione. Hola Luciano, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandro y saludos a toda la audiencia.
Un cariño muy grande, Luciano. Te paso ahora directamente con Raúl, quien inicia esta mesa de diálogo para contigo. Un cariño muy grande, Luciano, y bienvenido a esta que es tu banca, la 258.
Muchas gracias.
Buenas tardes, señor presidente, un gusto de tenerlo acá con nosotros. Para nosotros son Lucho.
Bueno, muchas gracias y el placer es mío.
Bien, entramos directamente en tema para aprovechar el tiempo. Nosotros, como vos bien sabés, tenemos un tema entre la caída CIMI y la actual CIRA, importantísimo. De hecho, ayer arrancó la CIRA, arrancaron 2.700 inscriptos, pero te dicen que puede llegar a salir aprobada en 60 días. ¿Cómo se hace para tener mercaderías si en 60 días paramos nuestras fábricas?
Bueno, es lo que estamos a la expectativa, digamos. Este sistema se puso, digamos, se lanzó ya hace una semana, se implementó recién a partir de ayer. Como bien vos decís, ayer empezamos las empresas a cargar las primeras necesidades de insumos. Y bueno, la resolución, que hasta ahora es lo que conocemos, porque es la información que tenemos, la resolución marca que como la mayoría de los insumos pasaron, los que tenían licencia automática, licencia no automática, entraron en el mismo régimen que tienen las licencias automáticas, y eso es un régimen que permite al Estado tomarse hasta 60 días para la verificación de la necesidad de importación y demás. Entendemos que como ahora se implementó de esta manera todo por régimen de licencias automáticas, debería ser bastante más rápido, porque lo que se busca es que pase todo por la administración del Estado y de esa manera tener una coordinación más efectiva entre comercio exterior, Banco Central, las cámaras y demás, de manera tal de agilizar. Eso es lo que esperamos y es el espíritu de lo que nos han transmitido las autoridades del gobierno, de lo que va a hacer este sistema. El problema que tenemos nosotros es que la urgencia nos tiene sobre la cabeza, porque como bien vos decís, hay muchas empresas que dependen en un gran porcentaje de materias primas importadas. Hay empresas que tienen el 100% de sus materias primas importadas porque justamente traen materias primas que no tienen fabricación nacional, no solo a veces fabricación nacional, no tienen fabricación ni continental, las traen de Oriente o demás, porque no hay fabricación en todo el continente sudamericano o en toda América, con lo cual hay materias primas que no pueden esperar demasiado tiempo porque directamente paran la producción, y esta es la preocupación que tenemos hace muchos meses, ¿no?
Así es. Lucho, ¿y cómo se va a hacer con el tema del pago, de los no pagos anticipados que salen a partir de ahora?
Bueno, la resolución nueva establece que cuando uno carga una solicitud nueva de importación, la abreviación de CIRA es solicitud de importación de la República Argentina, esa es la sigla que se estableció. Cuando uno carga bajo el nuevo sistema, entre todas las cosas que uno tiene que completar no solo la fecha de embarque y la fecha de arribo probable, sino que además tiene que colocar cuál sería la fecha que se necesita girar el pago de esa importación que se está requiriendo. Entonces, se supone que con esa información también la Secretaría de Comercio debería poder disponer, cuando autoriza esa importación, disponer las divisas para poder hacer el pago. De hecho, la CIRA, cuando pase al estado de salida, que es el estado de aprobación, según lo marca la resolución, va a establecer una fecha con la cual, con esa fecha que está establecida en la aprobación, va a estar establecida la fecha a partir de la cual el Estado autoriza al banco a poder hacer ese giro. Por eso, con la misma solicitud de importación, uno va a ir al banco con la factura más toda la documentación que hace falta para hacer el pago, y el banco no debería demorar, como ocurre hoy, porque hoy hay una imprevisibilidad enorme para el empresario, porque entre que no sabemos si tenemos cupo o no tenemos cupo, después los bancos, no sabemos si el banco es el que no hace el pago y nos dice que no tiene cupo, porque después el central sí lo dice que lo tiene. Entonces no sabemos si es un problema de que el banco no quiera hacer el pago, no sabemos si es que no tenemos cupo. Entonces para nosotros es muy difícil. En cambio, con esto se supone que en la información que va a tener determinada la solicitud de importación aprobada, nosotros vamos a ir al banco y el banco no va a tener más remedio que pagar, porque la fecha así lo dice. Ahora, hay que ver si la fecha en la cual el Estado autoriza hacer ese pago tiene que ver con la fecha que la empresa está solicitando hacer el envío del dinero, porque lo que
ahora
ocurre es que...
Pará, que te embalás. Yo te pregunto, Lucho, yo estoy comprando, suponete, vamos a ver un caso específico. Yo estoy comprando un determinado producto en Malasia. Yo no sé cuánto va a tardar. Por ahí tarda el barco 60 días, por ahí tarda 45 días, por ahí tarda 75 días. Pero indiscutiblemente, si no está pagado cuando llega el barco a puerto, no te dan los papeles para nacionalizar. ¿Cómo se hace en ese caso?
Mira, según lo que tenemos, por eso digo, vamos a ver cómo empieza la implementación en la realidad y cómo termina, digamos, cómo se empiezan a hacer las autorizaciones. Hasta ahora no tengo ningún caso concreto de ninguna autorización, porque ya te digo, empezó este sistema a correr desde ayer. Pero, de acuerdo a lo que dice la resolución, lo que se induce en la resolución es que no va a haber ninguna autorización de pago para una mercadería que no tenga ya despacho a plaza. ¿Se entiende? O sea, la fecha que vos tenés que consignar en la solicitud de importación es cuántos días necesitás vos, o a partir de cuántos días vos tenés que hacer el pago luego de la nacionalización de la mercadería. No estoy viendo yo en la resolución cómo colocar una fecha de, por ejemplo, 30% anticipado, 70% contra documento de embarque, que es la forma habitual que se pagan todas las materias primas no fabricadas.
Absolutamente, como así se paga.
Y es como se venía, digamos, trabajando hace 20 años, digamos, ¿no? Los que traen materias primas importadas saben bien de lo que estoy hablando. Esa modalidad yo no la estoy viendo en un principio bajo esta resolución. Para mí, por cómo está establecida, por lo menos con la información, vuelvo a decir, que tenemos hasta ahora, es a partir de la fecha de nacionalización. Con lo cual, si a vos te tarda 70 días, 200 días en venir, sumáselo a los días que va a hacer falta para poder pagar luego de nacionalizar.
Por eso, o sea, digo, que para nacionalizar 30, tenés que poner los dólares.
Por 30, 70, no estoy viendo yo en la resolución que eso se pueda hacer. Todo va a tener que ser pago post-despacho, con lo cual el tiempo entre la... el tiempo de tránsito o el tiempo del pago anticipado, si es que el proveedor así lo requiere, va a tener que seguir siendo financiado, digamos, ¿no? Por alguna forma de carta de crédito una de las cosas que no sabemos es pagan con carta de crédito, supongamos, a 90 días y vos tenés la carta de crédito a 90 días que se tiene que conformar al momento del embarque. El problema es que 90 días, supongamos, de tránsito no tenemos. Tenemos 45, 60 días, supongamos, con toda la furia de tránsito. Con lo cual uno diría, bueno, eso se va a pagar seguramente casi 30 días después del despacho. Sí, pero la carta de crédito la tengo que conformar cuando la mercadería me la embarcan. Pero si la fecha de la CIMI dice que yo puedo pagar 30 días después o 60 días después que el despacho esté a plaza, ¿cómo hace el banco para conformar la carta de crédito? Porque no tiene fecha cierta de arribo en un envío. No hay fecha cierta de arribo, uno sabe cuándo embarcaron, pero no sabe, más o menos sabe cuándo llega, pero no se puede conformar. Siempre las fechas son aproximadas y por eso uno hace las cartas de crédito a 90 días y más o menos.
Te tengo que volver a interrumpir. Los que hacen carta de crédito, los que pueden hacer carta de crédito, por lo general son de empresas medianas a grandes. Cuando hablamos del micro y pequeño empresario, no tiene ninguna posibilidad hoy por hoy de armar una carta de crédito, salvo que ponga los dólares en el banco para avalarlo. Ahora, si nosotros estamos pagando en dólares billete, como te ofrecen pagar, vos estás duplicando el precio del costo de la materia prima. Entonces, por un lado estamos luchando contra la inflación y por el otro lado estamos echándole más nafta al fuego.
No puedo más que estar de acuerdo, digamos. O sea, por otro lado, yo te sumo a eso que mucha gente no puede financiarse, especialmente las empresas más chicas. A eso yo te sumo que no sé qué va a pasar con la gente que por ahí tenía cupo, porque yo lo que puedo decir es que las empresas...
No hay más cupo, también, se terminan los cupos.
Por eso, las empresas que son más chicas en general se estaban manejando por el cupo, porque en general las empresas más chicas también importan muy poco. Entonces había un cupo pequeño para cada una de las empresas que quizás con eso ya les alcanzaba, digamos, como para abastecerse de las pocas cosas que tienen que traer importadas. Se supone que este sistema, digamos, tiende a anular el tema de los cupos, con lo cual en esos casos no sé cómo va a funcionar este sistema. Por eso digo, yo creo que el sistema se lanzó, hay que ver cómo se empieza a implementar, hay que ver las demoras y en función
sí,
de
eso, pero no se puede jugar, no se puede jugar con toda la industria.
Sí, es complicado, sí.
No se puede jugar con toda la industria tratando de ensayar prueba y error en la medida que estamos trabajando.
Bien.
No, y además
primero ensayarlo y después largarlo.
Yo sumo adicionalmente, Raúl, Alejandra, este, sí, que ya tenemos empresas con serios problemas de abastecimiento de materias primas, tenemos empresas con plantas, con sectores parados en sus plantas de producción por falta de abastecimiento de materias primas. No es que recién ahora empezamos a tener problemas. Bien. Tenemos empresas que están en problemas serios, ¿no?
Yo quiero...
Hay empresas que están adelantando vacaciones y demás porque no pueden acceder a los insumos, lo cual es un tema grave que venimos reclamando ya hace unos cuantos meses.
Yo les quiero agregar a ambos algo que, por lo menos para mí, una sola pregunta les quiero hacer, porque Sergio Massa amenazó con abrir las importaciones de ropa si no frenan los aumentos desmesurados de precios. Esta es una noticia de ahora. Medidas de Massa en importación de ropa. El ministro de Economía le dio a las empresas una semana para que le presenten un sendero razonable, habría que ver qué es razonable, de incrementos por debajo del IPC. De lo contrario, les advirtió que también les quitará otros beneficios fiscales. Sus palabras fueron: si joden, lo hago ya. Por ese motivo les reclamó a las empresas del sector un programa de precios por 4 meses para frenar la locura. No hay índice que explique lo que hicieron, explicó delante de los principales ejecutivos del sector. ¿Qué opinás?
Bueno, nosotros venimos, es una noticia periodística, venimos trabajando con la Secretaría de Comercio desde que se firmó el acuerdo con la gente de la indumentaria. Nosotros seguimos en contacto con la gente de la Secretaría de Comercio, especialmente la Federación Textil en este caso, y entiendo que en breve podremos tener novedades al respecto, pero es un intercambio. Lo que ahí ocurre es que hay que separar las cosas, ¿no? Por un lado hay que separar lo que es indumentaria de lo que es textil. Lo que afecta al IPC en particular tiene que ver con lo que es indumentaria. El acuerdo de que se hizo de la indumentaria, que se hizo a través de las marcas y demás, que firmaron como 50 marcas un congelamiento de precios por 3 meses y después un ordenamiento en función de la variación del tipo de cambio, en el primer IPC no se vio reflejado. Va a ser muy difícil que se vea reflejado en los próximos, porque es una porción. El sector textil tiene el problema que es un sector muy heterogéneo, es un sector muy atomizado, con lo cual el control sobre toda la cadena de valor es muy difícil. Pero además de eso, yo no puedo controlar los precios de los productos importados. Claro. Y la verdad es que hay una gran porción de la indumentaria en la Argentina que es importada, y yo sobre eso no puedo ni hablar porque yo me dedico a la industria, y con lo cual el importador, digamos, en esa mesa no sé si estaba presente o no estaba presente, digamos. Eso por un lado de la indumentaria, pero sí, ahora el acuerdo que se está barajando y que se está hablando y demás, se hizo ya una propuesta, de hecho, y demás, por eso digo, hay noticias periodísticas que corren, pero por atrás se sigue trabajando, como suele ocurrir, ¿no? Y las propuestas fueron enviadas y se hizo una propuesta para el sector textil. Veremos en los próximos días qué ocurre, pero estamos trabajando al respecto y es posible que en estos días tengamos novedades. Ahora, yo digo a la audiencia, ¿no? Si sí, eso, más allá del acuerdo que pueda hacer el sector textil, también con un acuerdo de precios y demás, si eso se va a ver reflejado en el índice de precios, yo tengo mis serias dudas, porque el índice de precios mide otra cosa. El índice de precios mide el producto final en un comercio, que eso tiene poco que ver con nuestras industrias.
Clarísimo. Siendo,
a ver, Raúl, vende tela no tejida.
Sí.
¿Qué producto final compra un consumidor de tela no tejida? No, el consumidor comprará una bolsa. Bueno, él vende la tela.
Luciano, no tejida, siguen apretando a la industria nacional y no aprietan a quienes tienen que apretar. Punto. A los que tienen que controlar no controlan, y a la industria nacional la van a desabastecer.
Luciano,
difícil, por eso estamos.
Lucho, sí, te doy los últimos minutos para que hablemos de la Protextil, cosa importante para nuestro sector.
Sí, totalmente. El 3 de noviembre estamos haciendo la convocatoria a nuestro evento anual. En este año el eslogan es Se Enciende. Es un evento que nuclea toda la cadena de valor. Estamos invitando a más de 600 empresarios, donde todos los años lo que hacemos es poner de manifiesto lo que estamos haciendo, lo que proponemos hacer, el despliegue de toda la industria nacional. En esta Protextil en particular, el eslogan de Se Enciende tiene un doble significado. El Se Enciende es porque la industria en los últimos años volvió a desplegar su magnitud. Nos pusimos nuevamente de pie después de años bastante duros, y Se Enciende es porque tiene la acción de encender. Las cosas no ocurren solamente por azar, sino hay que hacer que ocurra, y el sector está invirtiendo, el sector está capacitando, y por eso el Se Enciende es las dos cosas, ¿no? El sector, bien, se pone de pie, pero el sector hacemos que se ponga de pie, con todos los problemas de los que estuvimos hablando en esta charla, ¿no? De abastecimiento de materias primas, acceso a bienes de capital y demás, que es lo que estamos haciendo los
vamos a discutirlo, precios. Vamos a discutirlo en la Protextil.
En la Protextil, justamente, es un tema que entendemos la coyuntura, porque vivimos en este país y sabemos de la coyuntura. Creemos que, eso sí, es siempre el mensaje que nosotros llevamos, y invitamos a todos nuestros colegas a que nos acompañen. Nosotros estamos convencidos que somos parte de la solución, no somos un problema, somos parte de la solución. Damos mucho empleo, generamos mucho valor agregado. Entonces me parece que la contribución nuestra es importante a la sociedad, y estamos haciendo lo que hay que hacer, que es invertir, es generar empleo y demás. Por eso, bien, por eso es que pedimos y reclamamos que nos acompañen en esto. De obviamente el crecimiento de la industria requiere de más insumos no fabricados, el crecimiento de la industria requiere de bienes de capital, el crecimiento de la industria requiere de repuestos. No todo lo fabricamos, ojalá pudiésemos, bien, fabricar todo, pero bueno, estamos todavía lejos del desarrollo final, bien, de todo el sector. Estamos en un sendero, y ese sendero hay que acompañarlo, ¿no?
Se me terminó tu tiempo,
Lucho. Bien, Luciano, cuídate mucho, y la verdad que la pregunta que yo me hago es si el ministro de Economía o superministro amenazó con abrir la importación de ropa si no frenan los aumentos desmesurados de precios, y dijo, si joden, lo hago ya, y dijo, no hay índice que explique lo que hicieron, y dio un ultimátum, un programa de precios por 4 meses para frenar la locura. ¿Por qué la misma reacción no la toma con todos? Muchísimas gracias, Luciano, cuídate mucho.
Hasta cuando quiera. Muchas gracias.
Cuídate mucho. Gracias,
chao,
Luciano.
Negro. Un abrazo.
Él es director de la empresa familiar textil Galfione y Cía. Fue elegido como nuevo presidente de la Fundación Proteger. ¿Le dirá a las 20, 25 empresas alimenticias, si no joden, lo hago yo? Si no joden, lo hago yo ya. Ojalá se los diga, ¿no? También de la misma manera. Una organización sin fines de lucro creada con la misión de asistir, desarrollar, contener e integrar a la cadena de valor agroindustrial textil de Argentina. Estuvimos con Luciano Galfione. Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
También auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. En Banca 258 se encuentra Scalter SRL.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y como sabía que tenía un conducto por realizarse, primero le pregunté a Matías Yamala, pobre feliz, a ver si puede salir. Me dijo, está todo ok. Y dije, le damos unos minutos por si todavía tiene dolor. Ahora me dice que no le hicieron el conducto y todo lo que pensé no tiene sentido. Pero no importa, como ella es casarense, una casarense la tiene que cuidar. Ella es licenciada en Economía. Entre 2003 y 2005 fue presidenta del Banco Nación y durante el periodo 2005-2007 fue ministra de Economía y Producción de Argentina. Luego también trabajó con las Madres de Plaza de Mayo. Estamos en comunicación con Felisa Micheli. Hola, Felisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Bien, ¿te hicieron el conducto, Felisa?
Sí, te aclaro que sí, que me lo hicieron, pero bien. Mira qué bien que estoy.
Estás fantástica, Felisa, muy bien.
Voy a recomendar a mi dentista, a mi odontólogo.
Hay que recomendarlo al odontólogo. Vamos primero con Raúl, Felisa.
Buenas tardes, Felisa, gracias por participar. Para nosotros es un gusto, un honor, y nos sirve para poder desasnarnos de todo lo que está pasando. No sé si escuchaste en la última parte que planteó Alejandra recién respecto a la amenaza de Massa respecto a la indumentaria.
Sí, sí, lo escuché, y la verdad es que creo que tenemos un problema grave. El problema grave que tenemos es la inflación. Yo, desde mi punto de vista, es el problema más importante que tiene la economía argentina. Todo lo demás es, también podemos considerarlo como problemático, pero entiendo que todos los demás problemas asociados a la economía van a ser mucho más fácilmente resueltos si logramos superar el tema de la inflación. Me parece que hay un punto en que el Estado, en este caso en la voz del ministro de Economía, tiene que ponerse firme, no digo con el sector de la indumentaria, Raúl, justamente, ni siquiera con el sector textil en su conjunto, sino fundamentalmente con aquellos que componen la canasta básica alimentaria, los medicamentos. Claro. Hemos asistido a aumentos de precios que, a mi juicio, no tienen correlación con los costos que se han producido en la economía argentina. Entonces, si vos decís, bueno, aumentamos los precios, a veces entre un 25-30% de una semana a la otra, que aún ha pasado con el aceite, con los lácteos, con el azúcar, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué se producen estos aumentos? ¿Porque son sectores monopólicos? ¿Porque son sectores oligopólicos? Ya que los costos se han mantenido sin esas variaciones. Entonces me parece que el Estado tiene que adoptar una postura firme en la negociación, inteligente, consolidada, y hacer valer también todo lo que pone para que los sectores de la producción argentina se desarrollen. Eso me parece que puede generar un equilibrio, que es lo que está faltando, para que los precios paren de aumentar de la manera en que lo están haciendo hasta el presente.
Pero se amenaza a un sector, Felisa, y al resto no se toma medidas. Los 20, 30 que son en las empresas alimenticias, las farmacéuticas ya te están diciendo que va a haber un 200% de aumento, en donde la inflación es un 100%. ¿Por qué no se ataca donde hay que atacar? Y se hacen las bravuconadas con respecto a los más débiles.
Bueno, yo creo que hay una intención de Massa y de su equipo y del gobierno de armar esta mesa de trabajo donde se pueden discutir estas cuestiones. Si lo va a hacer o no, la verdad que desconozco, Alejandra, pero sí, por los informes periodísticos, este programa que se está manejando de precios justos incluye a los sectores de artículos de limpieza e higiene, alimentos, medicamentos, y en ese sentido me parecía interesante.
Felisa, ¿qué es un precio justo? ¿Qué es un precio justo hoy, Felisa? Encima un nombre hermoso le pusieron, precios justos.
Y el precio justo sería aquel que le permite al empresario mantener su beneficio, pero al mismo tiempo respetar de alguna manera las necesidades de los sectores, de los consumidores, sin que haya esta velocidad de aumentos como hemos venido viendo, Alejandra. Sí. Hemos visto artículos que han aumentado muy desproporcionadamente en los últimos meses. A mí me parece correcto que el Estado intervenga. En la política económica tiene por ejemplo, protección para que algunos sectores puedan producir sin estar atados a esa competencia extranjera, porque las importaciones son digamos, están frenadas o están controladas. Entonces, la reciprocidad tiene que existir siempre.
Coincido, Felisa, pero a Roberto Feletti lo sacaron y Tombolini toma la misma medida.
Y bueno, eso ya es un problema del gobierno. Sí. Yo espero que en esta ocasión vayan a fondo y empiecen a bajar este índice. No se puede vivir con una inflación del 7 o del 6%, como fue el último mes, 6,2%. ¿Por qué? Porque es imposible generar certidumbre, y una economía sin certidumbre, no es que solo las empresas no pueden elaborar sus planes de inversión y de producción, sino que ninguno de nosotros puede hacer un plan para su vida, porque todos estamos diciendo, bueno, este mes ganamos tanto, ¿para qué me alcanzará? ¿Cuánto voy a tener que pagar la prepaga, las expensas, los alimentos? Todo aumenta, Alejandra.
Sí, sí.
Entonces, empezar por lo más necesario, que es los alimentos, los medicamentos, los artículos de higiene y limpieza, me parece bien. Si se va a hacer bien, no lo sé, todavía tenemos que esperar, ojalá.
Sí, sí.
Que de alguna manera busquen la forma de hacer que la inflación de a poquito vaya bajando.
Pero fíjate, Felisa, que se reúne, Alberto Fernández se reúne con Funes de Rioja para tratar de convencerlo, para tratar de explicarle que los aumentos tienen que ser los justos y necesarios, empleando esta palabra de justos, ¿no? Y sin embargo, es muy difícil, como decíamos antes, convencer al zorro que no se coma la gallina.
No, si se va a hacer todo con como una cuestión de buenas intenciones, de buenas palabras, sin que haya consecuencias si no se cumple lo que se acordó, me parece que no va a servir para nada. Yo tengo la ilusión de que esta vez, porque me parece que Massa también sabe que el éxito de su programa va a depender de cómo trate el tema inflacionario. Esto va a impactar en todo. Vos podés aumentar muchísimo los salarios, dar bonos, pero si cuando vas a comprar ya el bono o el aumento que te dieron se lo comió el aumento de los precios, bueno, estamos en problemas. Entonces,
estamos en problemas.
Él sabe esto, ¿no? Creo que él sabe que si él no logra ir así mostrando un camino descendente de la inflación, sus posibilidades políticas también se estarían bastante difíciles de que se puedan concretar, ¿no?
En ese sentido. Así es. Te hago una pregunta más a fondo.
Sí.
Ayer Máximo, en su discurso en Plaza de Mayo, dijo que el tema de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional no está resuelto, que simplemente lo que estamos haciendo en este momento es patearla para adelante y el problema lo va a tener el gobierno que viene. ¿Cómo lo ves vos el tema?
Yo comparto plenamente esos dichos de Máximo, que lo dijo no solo referido al fondo, sino también al acuerdo con los acreedores privados.
Sí.
Cuando él menciona que se decía que, bueno, este es un acuerdo por un tiempo y después se verá y se volverán a rediscutir las condiciones. Me parece que el tema de la deuda todavía sigue teniendo un peso sumamente importante en las cuentas públicas. En este año no estamos pagando los capitales de ninguna de los vencimientos, digamos, que de los cuales se reestructuraron, por ejemplo, con el fondo nos da la plata para que le paguemos el capital y nosotros pagamos los intereses. Con los acreedores privados directamente no estamos pagando nada de capital y estamos pagando los intereses. Entonces, una de las cosas que uno ve es que en el año 2025, cuando hay que empezar a pagar capital e intereses y ya nadie nos refinancia eso, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los dólares necesarios, que pasan más o menos de unos 11 mil millones por año a casi a más de 20 mil? A menos que haya una explosión de exportaciones para dentro de 2 o 3 años, que no lo veo, vamos a tener que pensar qué se hace con la deuda nuevamente, ¿no?
Felisa,
que se dé esta explosión de exportaciones, pero es difícil, ¿no?
Siempre es un placer tenerte, da para preguntarte más, más y más. Hoy te salvaste por el conducto, mira. Y estabas tan bien, no sabía que estabas tan bien, feliz.
Si no te hubiésemos llamado antes.
Si no te llamábamos antes. Yo temía por el conducto decirle al odontólogo, después te llamo, Felisa, para que me lo recomiendes, por favor.
Me quedó bastante bien todo, por suerte.
Cuídate mucho, Felisa, un cariño muy grande. Gracias por todo.
Gracias por participar, Feliz.
Abrazo inmenso. Ella es licenciada en economía entre 2003 y 2005, fue presidenta del Banco Nación y durante el periodo 2005-2007 fue ministra de Economía y Producción de Argentina. Luego también trabajó con las Madres de Plaza de Mayo. Estuvimos con Felisa Michelli. ¡Qué programita, Raúl Lutín!
Muy interesante realmente y muy profundo.
Nos encontramos mañana a las 13 horas con mucho, pero mucho más. Banca
258.
Chao, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utin. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.